Mi tía por fin consiguió los 1000 pesos y pude mudarme para el cuarto de Rubén. Hicimos una especie de contrato clandestino en el cual se estipulaba ante mi tía y sus dos hijos delincuentes como testigos que él, Rubén, me vendía aquel cuarto en forma definitiva y que por él mismo aceptaba la suma de 1000 pesos. Aquel documento, sin embargo, no se podía mostrar a las autoridades cubanas, a no ser en un caso muy extremo, puesto que la venta de una casa en Cuba es un acto ilegal. Pero era una forma de tener a Rubén comprometido, pues si intentaba quitarme el cuarto, yo podía mostrar aquel documento, aunque ambos fuéramos a la cárcel. Aquel lugar, el Hotel Monserrate, antes había sido bastante bueno, pero ahora no era otra cosa que un edificio de quinta categoría, completamente habitado por prostitutas. Las prostitutas utilizaban el hotel para realizar sus negocios, pero cuando llegó la Revolución de Castro adquirieron la propiedad del cuarto donde vivían. Me imagino que lo harían a través de sus relaciones con los nuevos oficiales del ejército rebelde. Desde luego, eso fue a principios de la Revolución. Cuando yo me mudé para aquel sitio, solo quedaban algunas de aquellas mujeres retiradas o semi-retiradas. Otras, la vejez las había rehabilitado y ahora ocupaban algunas de aquellas habitaciones con dos o tres hijos. Aquello era una verdadera fauna que vivía ahí al margen de la ley. Si la policía venía, lo único que tenía que hacer era poner una reja en la puerta de entrada del edificio, que era la única que había. Todo el mundo quedaría preso. En el primer piso vivía Bebita con su amiga. Eran dos mujeres que tocaban el tambor, que diariamente se enredaban a golpes por problemas de celos. Bebita tenía otras amigas y solía llevarlas al cuarto mientras la amiga dormía, y cuando ésta se despertaba se armaba un estruendo que estremecía todo el edificio. Rodaban los platos y los vasos en medio de aquellos escándalos. Al lado de Bebita vivían Blancanieves y los 7 enanitos. Era una familia de hermanos donde ella y 7 enanos vivían de la bolsa negra y del juego. Frente a Blancanieves y los 7 enanitos vivía Mahoma, que era una loca de unos 60 años que pesaba unos 300 libras. Adornaba su cuarto con flores de papel llenas de esperma, con papel brillante y portadas de revistas extranjeras. Su cuarto era una extraña combinación de puertas falsas y simuladas tras papeles que cubrían las paredes, en las que guardaba el dinero y las botellas de bebidas alcohólicas. Mahoma se pasaba la vida haciendo enormes ramos de flores de una terrible crucilería que vendía en el edificio y por toda La Habana. Hacía dinero vendiendo aquellas flores horrorosas, pero con cierto encanto versallesco. Aquellos descomunales ramos de flores tenían un brillo y un resplandor imposibles en Cuba, donde no existían ni los más elementales materiales para hacer flores artificiales. Aquel hombre tenía siempre la casa llena de delincuentes que acababan golpeándolo y robándole el dinero, para luego escapar por el balcón, mientras Mahoma gritaba. Vivía con su madre, una anciana de unos 90 años, que se desahogaba conmigo y con Bebita y su amiga, diciéndonos que ninguno de los hombres que su hijo traía a la casa servía para nada y no eran gente seria. Otras guerras que se sucedían constantemente eran las que tenían lugar en el segundo piso, que era donde yo vivía, por ejemplo en la casa de Teresa. Teresa tenía un marido que al parecer compartía con su hermana. Aquellas dos hermanas se entraban a golpes por todo el edificio de una manera asombrosa. El agua se recogía en unos tanques viejos que yo limpié. Había que estar al tanto para llenarlos porque el agua venía cada 2 días. Rubén se moría literalmente de hambre. Desde luego tampoco tenía energías para trabajar ni quería hacerlo. Cuando me mudé a aquel edificio tuve que hacer grandes esfuerzos para quitármelo de encima porque de vez en cuando se me metía en la cama. Finalmente tuve que clausurar con ladrillo la puerta que comunicaba mi cuarto con el de Rubén. Aquel trabajo me lo hizo un albañil llamado Ludgardo, que por cierto tenía una imaginación insólita. En su casa de Guanabacoa había creado algo así como unos canales aéreos por encima de los tejados de las casas, hechos de zinc, que permitían que cuando lloviese el agua se acumulara en unos tanques que él tenía en su casa, y de ese modo no le faltaba nunca el agua. Con latones a los que le abría huecos había fabricado estrellas giratorias, aviones y otros aparatos con los cuales completó un parque de diversiones para sus hijos. De cualquier pedazo de madera hacía un par de zapatos suecos. Toda su familia se pasaba el día chancleteando con aquellos enormes artefactos. Rubén era un caso perdido. El sueño de su vida era comprarse un jean, y ahora que yo le había pagado los 1000 pesos le mostraron uno nuevo, y quien se lo mostró le dijo que si llevaba 200 pesos... le daría otro igual a aquel. Lógicamente fue y le llevó ese dinero. Ahí le dieron rápidamente un paquete, él entregó el dinero y cuando llegó a mi cuarto y abrió el paquete, lo que había ahí eran periódicos viejos. Lo habían estafado. Yo trataba de controlarlo para que no gastara aquel dinero que le debía al otro delincuente, pero él no me hacía caso. Era muy generoso con sus amigos y siempre los estaba invitando a comer, a mí mismo incluso. me invitó una vez a comer al restaurante Moscú, uno de los más sofisticados lugares para comer en La Habana en aquella época. Víctor, lógicamente, supo enseguida mi dirección y fue a visitarme. Me preguntó por mis nuevas amistades y una vez más me prometió trabajo. Para evitarle a mis verdaderos amigos cualquier complicación, puse en la puerta de mi cuarto un cartel que decía: se agradecen las visitas, pero no se reciben. También junto a la pared puse con tinta roja la palabra no. Aquel no era mi protesta a cualquier policía disfrazado de amigo que quisiera visitarme. A veces a las 3 de la mañana Rubén escribía un poema y me tocaba la puerta de mi casa para leérmelo. A mí no me quedaba más remedio que escucharlo. En el tercer piso de aquel edificio vivía Coco Salá. La dueña de aquel cuarto era una prostituta francesa que siempre tenía unos escándalos enormes. Aquella mujer un día decidió largarse para Francia, harta de tanta miseria, y Coco se quedó con el cuarto. Coco y yo no nos hablábamos, pero ambos estábamos al tanto de nuestras vidas y en general tratábamos de hacernos las más imposible. Yo, por otra parte, había terminado de nuevo otra vez el mar. La tenía guardada en las gavetas de la casa de Elia, lo cual era un gran peligro porque ella era una mujer muy revolucionaria. Pero más peligroso era traerla para mi cuarto, pues en cualquier momento me hacían un registro. Coco me hacía una denuncia o, si no, alguna de las prostitutas rehabilitadas que vivían en mi edificio y que se habían hecho militantes del Partido Comunista. En aquel momento se había desarrollado la fiebre de la barbacoa, es decir, de construir un piso de madera dentro de los cuartos al cual se subía por una escalerita. Esto se hacía para tener un poco más de espacio para vivir en aquellas habitaciones. En las barbacoas muchas veces no se podía caminar de pie sino a gatas. Las barbacoas estaban prohibidas por el gobierno y había que hacerlas de forma oculta, pero hasta Blancanieves y los siete enanitos tuvieron la suya. Yo no quise quedarme atrás. Conseguí en bolsa negra la madera para hacerlo. Precisamente, un día en que iba cargando un tablón inmenso, Alejo Carpentier estaba dando una conferencia en la calle, subido a una tribuna. Interrumpí su conferencia, atravesándome con mi enorme tablón en el hombro, entre el público y el escritor. Me detuve allí y le comenté a alguien del público cómo aquel hombre ya no hablaba español, sino que producía un sonido gutural con un acento francés tan marcado que parecía una rana. La persona se echó a reír y yo también. Y el extremo de mi viga golpeó la mesa donde Alejo daba su conferencia. Cuando estuve en Oriente a ver a mi madre, conocí a un bello recluta de Palma Soriano con el cual tuve cierta flete. Pero yo entonces no tenía ninguna dirección que darle, nos citamos para 3 meses después en la terminal de ómnibus de La Habana. El día fijado fui al lugar acordado sin la menor esperanza de que el recluta estuviese allí. Sin embargo, estaba. Se llamaba Antonio Telles, pero prefería que uno le dijera Tony. Finalmente, terminamos siendo buenos amigos. Tony y Ludgardo fueron los que me hicieron la barbacoa. Era un trabajo bastante duro. Había que abrir una con mandarrias y pedazos de hierro, unos enormes huecos en las paredes, y era necesario hacerlo en silencio para que no nos escuchara la presidencia del CDR, por lo que había que envolver aquellos martillos en unos trapos para que no hicieran ruido. Era una verdadera odisea buscar y luego entrar las tablas en el edificio. Lo hacíamos de noche. Bebita, su amiga, Mahoma y yo buscábamos por los basureros de La Habana Vieja pedazos de madera y tablas viejas. Luego vino Nicolás Abreu con una enorme cantidad de pequeñas tablitas que se había llevado de diferentes basureros cerca de su casa en Arroyo Apolo. Con ella revestimos la barbacoa. Entre las vigas y aquel revestimiento quedó un enorme hueco donde pude meter mis manuscritos de Otra vez el mar y el documento firmado por Rubén Díaz donde decía que aquel cuarto me lo había vendido por 1000 pesos. Cerca de mi edificio estaba la parada de la guagua llamada Parada del Éxito o La Última Esperanza. Ahí me encontré nuevamente con Irán Pratt, quien en aquel momento era enemigo declarado de Coco Salá. Nos volvimos a saludar. Me preguntó dónde vivía y yo le dije que con Coco Salá. Él se quedó estupefacto porque sabía que Coco era un policía y que a causa de él yo había ido a parar a la cárcel. No podía creer que viviéramos juntos. A partir de aquel día, Ira me empezó a regar por toda La Habana que yo vivía con Coco Salá. Y una noche fue con varios delincuentes amigos de él hasta la casa de Coco y golpearon la puerta gritándome enormes insultos. Coco sacó la cabeza y trató de golpear a Iram con un palo de escoba, pero los delincuentes con los que Iram iba acompañado le dieron a Coco una enorme paliza. Durante meses Coco vivió en absoluto furor porque mi correspondencia y muchos visitantes que eran para mí tocaban a su puerta. En el mismo piso de Coco vivía Marta Carriles con su familia y una esclava, la gallega. Yo conocí a la gallega en el momento en que intentaba darse la fuga con uno de sus amantes. Vi bajar una enorme maleta atada a una soga por delante de mi ventana. Después sentí un enorme estruendo en el tercer piso y era Marta persiguiendo a la gallega para que ésta no se fugase. El esposo de Marta Carriles era camionero y traía viandas que Marta luego vendía por el barrio. Por otra parte, Marta era santera y había mucha gente que venía a consultarle a su casa. Había mucha gente bella, pero yo, que ni siquiera tenía dientes, no me hacía muchas ilusiones. Por otra parte, ponerme los dientes era casi imposible, pues había que tener un certificado médico, un carnet de trabajador, alguna autorización de un policlínico. Ninguna de esas cosas yo las poseía y tal vez nunca las iba a poseer. Sin embargo, recuperé mi sonrisa gracias a Alderete, que era un hombre de unos 60 años que trabajaba como travesti, a veces en Tropicana, a veces en algún otro cabaret de menor rango. Había sido muy famoso por los años 40 y tenía una inmensa cantidad de pelucas de todos los colores. Representaba a casi todas las artistas famosas de Cuba. Su papel estelar era cuando representaba a Rosita Fornés, porque tenía más voz que la misma artista. Yo conocí a Alderete en medio de una gran crisis depresiva que le produjo un robo que tuvo. El gran robo, como él llamaba aquel episodio. Completamente calvo y envuelto en una sábana, era realmente un ser tan horrible como el mismo Coco Salá. Pero al poco tiempo había vuelto a conseguir todas sus pelucas y sus trapos e imitaba de nuevo a Rosita Fornés. Fue gracias a él que pude ponerme los dientes. Conocí a un dentista que lo admiraba y que no me cobró ni un centavo por adherirme a las prótesis aquellos dos dientes que tanto necesitaba. Y los dientes no se me caerían al piso cuando abriera la boca. Aquello quizás fue lo que más me animó a hacer ejercicios y comencé a dar brincos en la barbacoa, que como no estaba hecha con mucha seguridad, se vino al suelo y yo con ella. Me pasé como una semana sacando clavos con un martillo para deshacer la barbacoa hasta que consiguiera y colocara nuevas vigas. En esta faena estaba cuando me tocaron la puerta dos franceses, un joven y una muchacha que venían de parte de Margarita y Jorge Camacho. Estaban como turistas en Jiuacoa, permanecerían en La Habana durante una semana, desde luego. Con ellos salió mi tercera versión de Otra vez el mar. Aquellos franceses quedaron muy sorprendidos de la forma en que me conocieron, porque yo estaba en aquel momento con un short hecho de un pantalón que había cortado con un cuchillo, sin camisa, sacándole clavos a una serie de palos. No pensaban que un escritor viviera en esas condiciones, mucho menos después de leer mis libros en Francia. Me invitaron a comer en un restaurante, quisieron que yo fuera a Jiuacoa, pero las autoridades no me permitieron entrar a la playa. Los turistas se marcharon. Yo pasé una semana aterrorizado esperando la visita de la seguridad del Estado. No sabía si habían podido sacar los manuscritos o si habían ido a parar a manos de Víctor. Por fortuna, pudieron sacarlos. Estaba rodeado de tablas y tarecos cuando sentí a Iram Pratt por el pasillo, quien ya había descubierto que yo no vivía junto a Coco Salá. Yo sacabé la cabeza y le dije que me esperara afuera. Rápidamente redacté una especie de documento burocrático que era como una suerte de indulto donde le decía que la pena por la cual yo le había retirado mi amistad por un plazo de 2 años se reducía solo a 6 meses. Que volviera a verme en ese plazo y yo le pondría las condiciones de nuestra futura amistad. Le entregué aquel documento y se marchó. Hotel Monserrate, antes que anochezca, Reinaldo Arenas.
Abusó, sacó provecho de mí, abusó y mal, me destruyó el desamor, su gran escuela del dolor. Ya no sé si lo maldice o lo bendice el corazón. Cada palabra, cada verso me recuerda el momento que mi amor se te entregó, cuando te entregué mi amor y usted abusó. Oh,